Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más.
¡Más! ¡Más!
Nueva gama de El Pozo Bienestar Más Proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Nada que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
¿Sabías que el 25% del inglés se usa en casi el 100% de las conversaciones? Así es, en 8Belts lo sabemos y por eso nos enfocamos en lo esencial. Hemos jerarquizado el inglés minuciosamente para que tus equipos aprendan rápido lo que realmente van a usar. Además, obtendrán una certificación oficial totalmente subvencionada por 8Belts. Menos tiempo, más resultados. Visítanos en 8belts.com/empresa. 8Belts, hablando inglés garantizado.
Radio Intereconomía, la radio de los negocios.
Muy buenas noches. El dólar revive de su particular infierno, saliendo al alza con las palabras de Powell el lunes, en medio de un ambiente geopolítico en el que se intensifican los conflictos y ya tenemos a Taiwán también en el tablero de juego. Estados Unidos ha aprobado en los últimos días más de 8 billones en fondos para apoyar militarmente Israel, más de 7 billones para apoyar militarmente Ucrania y un nuevo paquete de más de medio billón en armas para Taiwán. Las divisas se mueven muy pendientes del dólar, muy pendientes también del oro, que parece haber terminado por ahora ese repunte que traía, afectando al resto de divisas. Y todo esto lo vamos a comentar en Mercado de Divisas, el mejor programa sobre el mercado Forex. Comenzamos.
Si quieres escapar de los fantasmas del trading, escucha Mercado de Divisas, un programa hecho por traders y para traders, con Alba Puerro.
Y arrancamos Mercado de Divisas con este roundup de noticias que siempre tenemos en la primera parte. Y conmigo está Gonzalo Cañete. ¿Cómo estás, Gonzalo?
¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches.
Estratega jefe de ETFX Connect y bueno, pues en mano a mano con nosotros siempre hablando pues de todas las divisas y además que bueno, tenemos que comentar muchas cosas porque hay también, bueno, pues el tema de Taiwán que está en la mesa, que puede ser un conflicto ya importante otra vez y cómo va a afectar esto a todo, también al oro, porque ya están diciendo que se les acaba el impulso, pero claro, nuevos conflictos en el tablero pues puede ser complicado. Mañana jueves tenemos PMIs de España, PMIs también de Estados Unidos, nuevas peticiones de subsidio por desempleo, pero el plato fuerte lo tendremos el viernes. Así que bueno, vamos a hablar del dólar, vamos a hablar del euro, vamos a hablar de la libra y de más divisas, pero que sepan todos los oyentes que la gestión va a ser necesaria porque las NFPs son un dato que mueve muchísimo, muchísimo los mercados, bolsas, divisas, todo. Así que, bueno, yo creo que arrancamos por Europa, que le gusta mucho a Gonzalo comentar la buena salud que tenemos aquí en Europa económica. Comentan que el repunte veraniego del euro ha podido llegar a su fin. Hemos visto al euro atacar varias veces los 1,12 y no puede con ellos. Y bueno, pues desde Euri fundamentan también que la previsión del goteo constante de malas noticias, ahora sí, ¿no? Ahora sí hay malas noticias. De malas noticias económicas que llegan de la eurozona, pues que va a ser un poco quizás lo que le va a lastrar, ¿no? Dicen que los índices PMI, quizás el indicador adelantado más preciso de la actividad económica de la zona cayeron a un nivel consistente con una contracción económica absoluta. El sector manufacturero se encuentra en medio de una profunda recesión, mientras que el sector servicios está estancado. ¡Ole, ole, Europa! En combinación con los débiles datos de inflación de España y Francia, la noticia parece haber sellado un recorte en la próxima reunión del Banco Central en octubre, y los comunicados de los miembros parecen confirmarlo. Así que, bueno, pues no le dan de momento mucho más recorrido más allá de estos 1,12, aunque no sé si por volatilidad quizás a lo mejor el viernes pase algo. Tenemos que hablar luego del dólar. Pero, bueno, pues esto, tema euro. ¿Tú cómo lo ves? Hemos visto rechazo. Sí, sí.
Sí, a ver, estamos a punto de que empiecen a decirnos como una verdad oficial lo que llevamos meses y meses y meses pregonando en el desierto, que es que Europa está en una recesión. Y digo estamos a punto porque nos están diciendo que si el trimestre siguiente, el trimestre que cierre Alemania ahora, lo presenta en negativo, serían dos periodos consecutivos en negativo, que oficialmente, según los libros de economía, es una recesión técnica. ¿Qué ocurre? Que nosotros sabemos esto desde hace ya mucho, desde finales de 2023 hablábamos de esto, que se enfrentaba a un colapso de la economía europea, porque la principal potencia económica era Alemania, estaba hundida. Hemos incluso desde entonces, durante meses, hemos sacado entrevistas, palabras de distintos CEOs de empresas alemanas. La semana pasada teníamos las encuestas IFO de Alemania a más de 700 directivos diciendo que la cosa va muy mal, que el sentimiento económico está hundido. Y solamente por una lectura, como la que has mencionado tú, Alba, ahora mismo, es que las encuestas PMI, las publicaciones de PMI que tenemos, manufacturero y servicios, están en 40. La lectura ha sido esta semana de 40 para Alemania, cuando durante la pandemia, con todo el bajonazo que pegó la economía, llegó a 39 con algo. Es decir, estamos prácticamente a los niveles de actividad industrial de los que estábamos en la pandemia, que estaba todo parado. Entonces, imagínate el impacto que tiene esto. Ahora bien, digamos que todo eso que nos lleva a una... ¿cómo decíamos? A esa disonancia brutal entre la bolsa alemana y la economía alemana y europea, ¿no? Porque la bolsa alemana ha roto nuevos máximos la semana pasada. Uh-huh. Y demás, ¿cómo es posible que estamos rompiendo nuevos máximos con la economía
porque
rota?
Primero, capital.
Siguen exacto, primero porque capital. Y porque además se descuenta que hay un soporte, una amnistía completa por parte del Banco Central Europeo. De hecho, hemos repetido más de una ocasión, la inflación, por ejemplo, cae y ha vuelto a caer.
¿Cómo es eso de la amnistía? Vamos a ver.
La amnistía financiera, la amnistía monetaria, regalar billetes, Salva, a toco mucho directamente. Es como, aquí se cae la bolsa, no tira la economía, no pasa nada, amigos. Los inversores no deberían estar comprando, porque claro, si las empresas no van bien... Los resultados periódicos que presentan van a experimentar caídas y al mismo tiempo, claro, los dividendos son menores, los valores pueden truncarse en correcciones fuertes de mercado, el inversor racional vende. Pero es que quien está detrás de la subida no es un inversor racional, sino que es una máquina que fabrica billetes de forma ilimitada, como dijo Cascaris en Estados Unidos, que es lo mismo para Europa. Cascaris dijo, no hay riesgos de liquidez en la economía estadounidense porque la liquidez de la Reserva Federal es ilimitada. Podemos fabricar tanto dinero como queramos.
Da mucho miedo escuchar eso.
Es que lo dijo en el programa 60 minutos. Dijo, la liquidez de la Reserva Federal es ilimitada. No puede haber riesgo de liquidez porque tenemos liquidez ilimitada. Es decir, podemos fabricar ad infinitum dólares. ¿Vale?
Entonces, pagándolo nosotros, la fiesta.
Sí, claro, porque
entonces,
la emisión
no
siempre
es
se hace
infinitum.
Con... Pero si es que piensas además una paradoja para asustar ya más aún, meterle más miedo todavía a nuestra audiencia y que quienes estén escuchando, que por favor no vayan conduciendo mientras escuchen este programa, ¿vale? Paren el coche un segundo en un área de servicio y escuchen con atención estas palabras. Si realmente tiene una liquidez ilimitada y pueden rescatar al sistema financiero y a los activos financieros, mantenerlos a flote constantemente con independencia de sus rentabilidades, los mantienen a flote constantemente. Si pueden hacer eso con inyecciones ilimitadas de liquidez, ¿para qué demonios nos cobran impuestos a final de mes? Es decir, ¿por qué cada vez que recibimos renta nos tienen que cobrar impuestos si tienen capacidad ilimitada de inyectar dinero? Porque las inyecciones de capital están para rescatar los activos financieros y las grandes fortunas, pero no están para rescatar las economías de los individuos. Es decir, no, los individuos tienen que pagar hipotecas a 40 años, tienen que tener una retención del 30, 40, 50% de sus ingresos, tienen que tributar absolutamente por todo lo que hacen, 20 y pico% de cada cosa que paga se la está llevando el Estado en cada producto, porque es así, porque hay que ser solidarios. Y sin embargo, cuando se trata del sector financiero y de correcciones bursátiles, lo que hacen es crear 50.000 millones de ventana, 100.000 millones, ¡boom!, para adentro todo el dinero. Pero no era que había que recaudarlo, no era que había que ajustarse el cinturón. O sea, ¿por qué en el mundo de la economía real nos están estableciendo una escasez constante de dinero, mientras que en el mundo de la economía virtual digitalizada que utilizan ellos y de los mercados financieros, la liquidez es ilimitada.
Así es, ¿vale? Las divisas pues reaccionan acorde. Y es un poco pues, lo que va a pasar al eurodólar. No sé si quieres compartir gráfico para que, bueno, lo explicamos para los oyentes y los que nos estén viendo pues lo van a ver.
Vamos a empezar directamente con dólar. Fijaos, primero destacamos una cosa la semana pasada. Destacamos que pese al recorte de los 50 puntos básicos, que es un recorte duro, hubo volatilidad en el dólar, pero el dólar se mantuvo por encima de los 100,50 puntos. Esto lo dijimos la semana pasada. Puntualmente los ha perdido. El lunes mostraba algo de debilidad y hemos visto que luego ha ido recuperando parte del ha tenido un rebote que llegó hasta 101, 101 con algo, ¿no? En el índice dólar, lo cual nos ha movido otra vez el mercado. Y de ese 1,12 que hablabas tú al inicio del programa, Alba, hemos visto que se ha dado la vuelta también. En principio porque tuvimos las palabras de Powell diciendo que no había prisa por recortar tipos.
Pero
por
ya se dio la vuelta mucho antes que hablase Powell. Lleva peleando con estos 1,12 y atacando y tonteando un tiempo ya.
Nosotros hemos dicho 1,12,50, incluso 1,13 podrían dilatarlo.
Claro, ahora tocan las NFPs luego el viernes, claro, que es por eso, por lo que bueno, no hay que volverse loco todavía con los cortos en eurodólar tan fuerte. Porque claro, puede que nos quede un meneo,
esta zona te lo pueden tirar, ¿sabes?
Bueno, muy
por
alta,
aquí lo
muy
pueden
alta.
Tirar.
Gonzalo Cañete nos está mostrando un gráfico que nos lo lleva a los
1.13, 1.12.50.
1.12.50
y 1.13, también te digo, Lo tiran por ahí arriba y porque en realidad tú fíjate que es un doble fondo lo que tenemos trazado del canal este que es todo un canal bajista del año 2008 que viene por aquí atrás, ¿vale? 2008. Entonces yo creo que lo pueden tirar por aquí arriba perfectamente, primero con lo que has hecho tú, un informe de empleo demasiado débil. Imagínate que por alguna razón repunta el paro al 4.3, 4.4.
Ahí tenemos que ir luego porque aquí el dólar es el que manda con el resto de divisas y bueno, obviamente un informe débil va a ser malo para el dólar. Y entonces tiraría al alza el eurodólar.
Claro, porque un informe débil de empleo significaría que Powell, lejos de decir no tenemos prisa por recortar tipos de nuevo, se acabó, ¿vale? Os hemos dado 50 puntos básicos, se acabó la historia. Oye, que el paro ha subido al 4.5. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué locura es esta? Y las non-farm payroll han salido altísimas. No, pues venga, hay que recortar tipos, pero ya otra vez, hay que darle estímulo a la economía. No nos olvidemos también que lo comentamos la semana pasada en el programa, precisamente los históricos que compartimos también, que eran en 2001 y en 2007 se produjeron los inicios de recorte de tipos con 50 puntos básicos. ¿Qué ocurrió? Que un año después estaban en recesión en Estados Unidos, en ambos casos, y que el S&P 500 tuvo una corrección brutal, casi un 40% de 2001 a 2002 y más de un 50% de 2007, evidentemente, a 2008-2009, ¿vale? Por lo tanto, estamos justo en una situación muy parecida. Y si no te vale por los recortes de 50 puntos básicos, querido oyente, que sea, si no, por la cuestión de que cada vez que el tipo de interés referencial de Estados Unidos se acerca a un 6%, cada vez que se acerca al 6% se ha producido un crash. Hemos visto que los últimos 20 años ha sido siempre así. Nos acercamos al 6% y aquí estamos en el 5,50 con aspiraciones a 5,65 de tasa de interés referencial. No hace falta ni que llegue al 6, lo hemos visto en los históricos de los tipos. Sáquense un gráfico con los tipos de interés y un S&P 500 al lado, superpónganlos y verán que cada vez que el tipo de interés se aproxima a 6, el S&P se rompe.
Unas nóminas no agrícolas por encima de las esperadas, o sea, más del dato que esperan, puede ser malo para el dólar, eso es lo que estamos hablando. Malo para el dólar. Con lo cual, se nos cae el dólar, pues sube libra dólar, sube euro dólar, bajaría todo. USD Yen, que luego tocamos ahora un poquito USD Yen.
Todo, y en realidad para que lo entienda el que esté un poco más despistado. Malos datos del mercado laboral estadounidense significan que la economía estadounidense necesita de estímulo y que necesita reducir los costes financieros. ¿Qué es eso? Recortar los tipos de interés, ya está, fin de la historia. Aunque hemos dicho la trampa de todo esto, por la cual creemos que el dólar se puede evitar puntualmente, pero el dólar va a ganar la partida en el largo plazo, es que la Reserva Federal, como dijo Powell, tiene el compromiso de reducir el balance de la Reserva Federal y lo ha llevado a 9 trillones desde los 4 y pico, hasta los 9 trillones tras la crisis pandémica y ahora o plandémica, y ahora lo que van a hacer es ir reduciéndolo 2 trillones, que lo han bajado ya, ¿vale? Si reducen el balance, significa que llevan, ha dicho que calculan que simplemente van a llevar a vencimiento 60.000 millones de dólares mes a mes, es decir que con el vencimiento del bono, ¿qué ocurre? Que el bono ya vence y cobran el bono, es decir, retiran de la economía 60.000 millones. El bono ha vencido, dame el capital, pum. 60.000 millones que salen fuera. Los vencimientos de los bonos en el balance de la Reserva Federal significa que la Reserva Federal cobra los 100.000 dólares por bono, el nominal que sea, pero estiman de en torno de 60.000 millones al mes que se van retirando. Ese dinero ya no vuelve al mercado, ese dinero va saliendo del mercado. Y si sale del mercado, significa que el mercado pierde liquidez. Y si pierde liquidez, el mercado se rompe.
Pero la pierde por la puerta de atrás y muy de a poquitos.
Eso bueno, también. ya verás tú de a poquitos.
De a poquitos de momento, sí, sí.
Pues cuando entre en bucle esto, ya verás, con el mercado de repos y con toda la salida, puede acelerarse esto en 48 horas.
Bueno, todo esto lo estamos diciendo en primicia y nosotros somos los locos, los conspiranoicos y los que siempre estamos un poco viendo cómo está todo, ¿no? Y escandalizados por cómo sigue la fiesta, pero bueno, la realidad también es la que es, así que nada, vamos a esperar al viernes. Todo esto que estamos hablando, tomen nota, gestionen las posiciones, los cortos eurodólares se han dado muy bien, pero hay que gestionar. En esta zona de los 1,10, 10 y pico, fenomenal. 200 pips que ha tenido de ajuste, es un buen ajuste, pero hay que gestionar. También comentaban desde Citibank, Daniel Tobón, que el euro será una divisa vulnerable con una presidencia de Trump. Aquí ya estamos mezclando ya tema elecciones, porque las elecciones de Estados Unidos van a traer volatilidad y un dólar más fuerte, según señala este responsable de divisas de Citibank, que no cree que esté en duda el estatus de refugio del billete verde. Yo opino igual, ¿eh? Y otros expertos también que han venido al programa opinan igual. Ven a ese dólar index en los 108-109 y esto es ahora mismo una locura, una descorrelación que está habiendo. Sobre todo también DAX y eurodólar también están descorrelacionados cuando antes iban correlacionados. Uno subía, otro bajaba. Los dos han subido. Entonces, al final, en el medio-largo plazo, no somos los únicos que comentamos esto de que el dólar va a ir más fuerte y claro, para el resto de divisas, para el yuan chino, pues se va a ir abajo, porque si el dólar, todo esto se aprecia en las emergentes, abajo, euro dólar abajo, libra dólar abajo, y ahora vemos libra, porque a lo mejor la libra no cae tanto como el euro dólar por el tema de PMI, que han salido algo inferiores a lo esperado, pero que siguen siendo coherentes, dicen, con la expansión económica. Así que son un poco buenos resultados económicos, que también el Banco de Inglaterra, con su cautela al tema de recortar tipos, pues esto debería ayudar a Libra a seguir subiendo. Frente al euro, al menos, frente al euro, que es euro-libra, nunca lo ponemos, siempre ponemos libra-dólar, como estamos poniendo en pantalla. Si ponemos euro-libra, EURGPP, ese sería el ticker, en Forex, pues estaría consolidando, según comentan, pues para ir un poco arrancando. Está en una zona de soporte, ¿verdad, Gonzalo?
Sí, bueno, yo te había marcado aquí como soporte en torno al 0,84,50, pero sí tiene soportes por debajo, evidentemente, 0,83,50, 0,84, toda esta zona es zona de soporte en la que puede apoyarse perfectamente. Hemos visto un debilitamiento general y tú lo has dicho, además, con una presidencia de Trump, evidentemente el euro no le va a ir bien por varios motivos, además. Primero, Trump no fue amigo de Europa. A Trump presionó muchísimo Europa. Acordaros cuando Trump en 2018 amenazó con reducir las importaciones de vehículos alemanes a Estados Unidos y poner un arancel sobre ellos si no comprábamos gas licuado en Europa. Sí, segundo, sí.
Aranceles volverán y los impuestos volverán. Esa es la política de Trump, ¿eh?
Totalmente. Y además, fíjate, te digo otra cosa más. Han comprometido un presupuesto brutal contra sus propios intereses en Europa, porque todo el tema de la guerra ucraniana es una guerra que inicia Estados Unidos, básicamente es la guerra proxy de Estados Unidos contra Rusia. Es decir, vamos a Ucrania, vamos a poner armas en Ucrania, vamos a reunirnos con Ucrania, vamos a hacernos las fotos que hay de John McCain y de todos en 2014 en Ucrania liando la parda. Y cuando ya revienta el tema y se estalla prácticamente una guerra civil en Ucrania, pues más armas sobre la mesa, venga, esto, lo otro, tal. Y cuando ya se lía el pitote entero, lo que hacen es decirle a Europa, pues aquí no podéis estar haciendo negocios con Rusia, que sea el enemigo. Tendréis que estar haciendo negocios con nosotros y poner dinero para la democracia y por la libertad, ¿vale? ¿Cuánto? Venga, 50.000 millones, 60.000 millones. Y ahora, los últimos meses, lo que hemos visto es que comprometían el presupuesto a años. Es decir, que se tiene que firmar, pues ven que gana Trump y Trump dice, se acaba el tema, ¿eh? Esto se terminó. ¿Qué ocurre? Que la Unión Europea, que se ha metido hasta las cejas en el fango, dice, ¿y ahora qué pasa? Si se va la administración Biden y la nueva administración que llega se lava las manos y dice, esto no es mi guerra, esto ha sido un marrón y arreglarlo como sea entre vosotros. Y se pira, la Unión Europea se queda sola, rota económicamente porque su principal socio económico era Rusia.
No hay ONU,
y ya no, lo
no
es.
Hay ONU, no hay OTAN.
No, claro, la Unión Europea se queda sola en el tema porque se termina la guerra de Ucrania o Estados Unidos dice, yo me retiro de esta historia, yo no voy a gastar más dinero en esto. Entonces Europa dice, ¿y ahora qué hacemos? Porque hemos sacrificado toda nuestra economía porque Estados Unidos lo ha dicho. Hay que ir a la guerra con esto. Bueno, bueno, hay que, pero oye, pero que nos suministra gas licuado Rusia a los alemanes, claro. Pues mira, pues ha volado el túnel, ya no te lo suministran, el gasoducto este ya no está, ¿vale? Y así
Gonzalo
que ya te la
Cañete
buscarás.
Habla del Nord Stream 2.
No haces
sin
dos, te lo vuelvan en pedazos. Que tenemos además a Jens, ¿cómo era el? Teníamos por aquí al premio Pulitzer, el periodista del premio Pulitzer, que fue el primero que dijo aquello de que ha sido Estados Unidos el que. Ah, aquí está, mira, aquí está, justo esto. El secretario general de la OTAN pasa el testigo al nuevo cargo, que es el holandés, dice, uh-huh. Y en una carta abierta de despedida, Stoltenberg destacó la importancia de proteger las infraestructuras críticas de las amenazas extranjeras. Y pongo, paradójico cuanto menos, considerando que durante su mandato las infraestructuras claro. alemanas fueron atacadas y destruidas sin que haya podido determinarse aún quién lo hizo, pese a que los periodistas como Seymour Hersh, que es premio Pulitzer, belicista, un periodista especializado en temas bélicos, asegura que Estados Unidos estaba detrás de la autoría del atentado. Pero aquí no tuvo nada que decir.
Se disputaban también
este
la autoría
tipo.
Con Rusia. Rusia dijo enseguida que no había sido.
Es que imagínate qué hace Rusia. Yo vendo gas licuado y he construido esta tubería, Gazprom, que fue el que construyó la tubería, con financiación también de Alemania y de Austria. ¿Y ahora qué hago? Ahora la vuelo. ¿Por qué? Porque yo soy así de loco, ¿vale? Soy tan malo que me ataco a mí mismo.
Así es. Vamos a volver al gráfico de de Eurolibra, por tanto, que lo que estábamos comentando es que bueno, pues que unos buenos resultados combinados con esto, con la cautela del Banco de Inglaterra a la hora de recortar los tipos, puede impulsar a la libra, con lo cual este par en concreto, el Eurolibra, puede tener un impulso al alza. Así que a partir de que se empiece a recuperar y deje mínimos crecientes, sí que podríamos buscar, hay posiciones largas, lo podemos tener para próximos programas.
A medida que el Banco de Inglaterra mueva ya ficha con el recorte de tipos, dará un poco de gas al Eurolibra para arriba, claro.
Y la libra dólar, lo podemos poner, que sigue estando bastante alta. Solo hay que comparar, tenías el gráfico antes del euro dólar y ahora comparamos con libra dólar. Ha tenido la misma subida el dólar index que ha afectado a los dos. A los dos pares, sin embargo, eurodólar ha cedido muchísimo más.
Y fíjate, por cierto, que se parece también mucho en el patrón largo plazista que traemos desde 2008.
Sí, sí.
Ese canal bajista brutal.
Sí, sí, pero Libra estaba saliendo de él de una
sí,
forma
sí, está
un
saliendo,
poco más
estaba...
clara. Y es verdad que se ha visto, pues eso, rechazando esa primera resistencia que comentamos y de momento perdiendo esa cifra clave en la que podríamos empezar a valorar esos cortos. Dependemos, insisto, de nuevo del viernes, bueno, mañana jueves con datos PMI, que también moverán latigazo al dólar, pero sobre todo las NFPs, a ver cómo nos cierran, porque si se mantiene libra dólar, que lo voy a coger, pues y pierde esos 1,3264, sí que podemos mirar un poco con más confianza para cortos, pero desde luego, con toda esta subida que ha tenido el dólar, ha reaccionado mucho más a corto y es mejor trabajar ventas en eurodólar que en libra dólar. Uh-huh. 1,3264 es el soporte en el que probablemente la libra llegue y ahí pelee. Si lo pierde, sí podemos pensar en un ajuste quizá a la media, eso es 1,32, pero estamos hablando pues eso de tramos de 50 pips, ¿verdad? No podemos proponer uh-huh. swings de momento porque estamos en medio de una semana pues eso muy ajetreada y todos los oyentes, pues que lo sepan, que hay que gestionar esas posiciones. Y bueno, el dólar index, si lo pones en pantalla, ya vemos uh-huh. pues eso, cómo ha roto al alza. Tenía una directriz bajista así abajo, como una cuñita y un banderín, y la está rompiendo al alza. Una directriz bajista y ya ha salido el precio de ella. Está, pues eso, tiene que consolidar, dejar un mínimo creciente, pero al menos ya la ha roto, que ya es algo. Así que muy, sí. pendientes del dólar, porque es quien manda, quien importa. Y bueno, da miedo ahora tocar el yen japonés o el USD yen, que comentan que un aumento sostenido por encima de 144,50 es improbable. Improbable, como siga subiendo el dólar, lo vamos a ver por encima de esos 144,50.
Claro. Que además es el escenario que nadie espera, es decir, que el dólar realmente pase algo y se vuelva otra vez a refortalecer. Y que hemos dicho más en ocasiones, estratégicamente hablando, dólar se fortalece cuando la inestabilidad global aumenta. Cuando la inestabilidad global aumenta, el dólar se fortalece porque casi todos los capitales buscan bono libre de riesgo, bono estadounidense.
Y al yen
aumenta la demanda de dólar.
Ya nadie compra yenes, perdió su estatus de divisa refugio. Pero bueno, no sabemos si tiene que ver esto con los responsables políticos de que el Banco de Japón dijo que tenía que ir más despacio en las subidas de tipos.
Claro, el ejecutivo de Japón está diciendo que nada debe subir
no
tipos.
Toca, él no toca el botón, que lo toquen otros.
Claro, y hemos tenido más la producción industrial de Japón esta semana, que ha salido también negativa. Se ha contraído un 3,3% frente a un 0,5% de contracción esperado. O sea, brutal, mucho más dura. Por lo tanto, el gobierno de Japón está diciendo, ni de coña vais a subir los tipos. Y el BOC dice, bueno, vamos a pensárnoslo. Pues si la Fed sigue recortándolos, a lo mejor no hace falta que nosotros los subamos.
Y Shiba, que es el primer ministro, ha dicho que es partidario de mantener la política acomodaticia.
Claro,
que, bueno,
claro.
Ahí...
Es el Partido Liberal Democrático de Japón, es las elecciones que han hecho ahora.
De momento dicen que se pueden permitir observar la evolución mundial. Así que esto, que suba el dólar, porque ha replicado el dólar yen, que está mostrando Gonzalo en pantalla, si lo puedes ampliar un poco, ha replicado ese primer impulso que tuvo el dólar index, pero no ha replicado el segundo, que fue a partir de que hablase Powell, fue cuando rompió esa directriz que hemos hablado, ¿no?, antes. Entonces, no veo tan improbable que suba de los 144,50, como comentan. No lo veo nada improbable. Hasta 146 perfectamente. Puede fluctuar si sube el dólar index. Todos estos escenarios que estamos comentando con Gonzalo es en un escenario en el que el dólar se siga fortaleciendo, aunque haya volatilidad, pero de cara ya al siguiente programa, que ya lo veremos, que de cara a la siguiente semana, pues lunes, martes, siga subiendo, ¿no? Que se estabilice y siga subiendo. Uh-huh. Así que nada, vamos a terminar con el oro. Y con dólar australiano, lo vimos el programa pasado, que quería romper esos máximos
el
Aussie dólar, claro. Y ahora el dólar, lo que están diciendo, que mucho cuidado, que está en fase de consolidación, que ha subido un 13% en el último trimestre, que sí que es el más fuerte en 8 años y medio, pero que está en retroceso. Hay analistas de Commerzbank que lo están comentando. Siempre viene un poco de los bancos esto de cautela, cautela, no compres más oro, cautela, cautela, ¿verdad?
Nah.
Y dicen que bueno, que es inminente, que ha perdido $50, pues no para de subir, ¿no? Y que no, bueno, que este último aumento de precios que ya no estaba justificado por las expectativas de las tasas de interés, que estas también ya habían ido demasiado lejos y que por eso se ha reducido nuevamente todo en los últimos días. Lo que significa que al oro le falta ya fuerza impulsora para seguir, para que se justifique la subida. Y
pero hemos visto que te he interrumpido.
Sí, que comentan que la demanda física de oro en Asia, que lo que estaban comprando oro físico, que se ha visto frenada, porque dicen que ya está muy caro. No lo sé yo si esto es así. Aunque es verdad
que
los ETFs de Bloomberg, en unos ponen que está igual y en otros que ha salido la mayor salida diaria desde finales de mayo, justo el viernes pasado.
Mira, teníamos publicado aquí también ahora en septiembre, hace pocos días salía esta noticia. Una Arabia Saudita podría estar acumulando oro en secreto con 160 toneladas compradas en Suiza desde 2022. Esto podría desafiar el sistema petrolero pactado con Estados Unidos en los 70. Las compras de oro no declaradas han aumentado tanto en China, Arabia Saudita, que son ambos BRICS, podrían estar considerando un retorno al patrón oro. Pregunta que lanzábamos ahí por el aumento masivo de compras. Por eso digo que no responde a una cuestión fundamental ni gráfica, es decir, no se busca eso porque estén midiendo la oferta y demanda de oro a nivel global, sino que más bien lo están haciendo por una cuestión estratégica. Desdolarización significa comprar oro. Uh-huh. Por tanto, independientemente del precio que tenga el oro, desdolarización significa comprar oro. Hemos visto incluso movimientos que ya no iban correlacionados hemos visto momentos en los que el oro, durante el último mes, subidones fuertes del dólar que no respondían con el oro no caía, el oro se mantenía en máximos. Por tanto, el oro parece ir de momento independiente ya del... Vamos a poner el gráfico del oro. Independientemente ya del dólar. El oro es el sustitutivo del dólar. Si el dólar se debilita, el oro sube, pero estamos viendo que ahora, con independencia de lo que haga el dólar, el oro sigue avanzando.
Y que también del tema de desdolarización, China está haciendo su parte y aportando su pequeño granito de arena porque no está imprimiendo yuanes, sino que está gastando dólares de sus reservas para el estímulo que está metiendo en los mercados, está gastándose los dólares. Se está desdolarizando al mismo tiempo que estimula sus mercados y comprando oro a manos llenas. Que comentan desde, ya te digo, desde Commerzbank que no... Pero bueno, pues ya sabemos que puede haber intereses por los bancos centrales y los bancos en repartir un poco, en esparcir un poco el rumor de que no se compre oro. Pero desde luego el oro, estamos viendo que Gonzalo tiene marcada una proyección. ¿Hasta dónde, Gonzalo? ¡Qué bárbaro!
2.850 prácticamente.
2.850 sería un poco la proyección del último impulso alcista. Todo eso se ha roto, entonces Gonzalo ha proyectado todo el impulso alcista previo hacia arriba, a 2.800, pero vamos, incluso mucho más arriba.
Ahí está, claro. Lo trazamos justo al siguiente con la ruptura que hace de máximos y te dice, bueno, pues la simetría que tenemos ahí es la que estamos marcando. Así. De donde venía, si replica, con la ruptura de estos doble techo, sí, se lo lleva a 2.850, 2.800.
Es la fractalidad del mercado lo que estamos viendo que está proyectando Gonzalo. Y bueno, todo esto, como comentábamos, el Aussie dólar el miércoles pasado, y muchas veces se puede ralentizar, pero si tenemos esta perspectiva, Aussie dólar es posible que siga subiendo. La debilidad del dólar le venía bien, aunque vaya fuerte, no subirá tan rápido, pero sí seguirá un poco subiendo poquito a poquito. Ese es el dólar australiano. Lo que pasa es que hay que tener un poco cuidado con el dólar australiano porque el spread es bastante caro. No sé en tus brokers, pero en el spread es alto del Aussie. Aussie, New Zealand son spreads altos. Así que
sí, bueno, con menos liquidez.
Sí, para tener swings grandes, pues hay que buscar más o menos la entrada. Así que con esto, con el Aussie dólar, vamos a cerrar el espacio, Gonzalo. Hemos hecho un roundup por todas las divisas, la situación que tenemos geopolítica. Hemos aprovechado para comentar, hacer nuestros comentarios de fin del mundo, ¿no? De fin del mundo.
De fin del mundo. Que somos proféticos, Alba, que hay que reconocerlo, que acertamos. Y la gente dice, no, que esto es una locura. Pues ya, a ver, revísate tú los anteriores, a ver si era una locura.
Sí, es
eran así. Eran igual de locura y luego se cumplen.
Es así. Antes o después lo vamos a tener que ver o lo vamos a pagar, que no sé qué es peor. Entonces, bueno. Pues nada más, Gonzalo, que un placer siempre charlar contigo
el placer es mío, Alba. Gracias por contar conmigo y nos vemos en los siguientes episodios.
Claro que sí.
La brújula del CryptoTrader, la actualidad del Bitcoin y demás criptodivisas, comentada por Alberto Muñoz.
Continuamos en Mercado de Divisas y es el momento de hablar con Alberto Muñoz sobre todas las novedades del mundo de las criptomonedas. ¿Cómo estás, Alberto?
Muy bien, Alba. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Alberto Muñoz, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNED. Tenemos pues muchas novedades y comentábamos al principio del programa, en la entradilla, que esto es algo que también muchas personas nos lo preguntan. ¿Qué va a pasar con las criptomonedas si se diese el caso de una guerra, ¿no? Y bueno, es que ya, sí, ya hay en la palestra ahora mismo tres, tres. Una está incipiente, que es la de Taiwán, pero ya oficialmente Estados Unidos ha mandado billones. Comentábamos antes que había mandado billones de dólares a Israel, billones de dólares a Ucrania y billones de dólares ya a Taiwán. Así que para arrancar este espacio, pues podríamos comentar un poco, según tu opinión, ¿qué consideras que podría pasar con Bitcoin en el caso de que estos conflictos se intensifiquen?
Bueno, la respuesta es sencilla, Alba. Si cogemos lo que ha pasado en otras crisis, léase la pandemia, léase cuando comenzó la guerra de Ucrania, la respuesta más sencilla y directa es que a corto plazo las criptomonedas tienen que bajar. Es decir, es un activo de riesgo. Ajá. Ya vimos lo que pasó en agosto, por el pequeño susto, ¿no? También de que se acababa el carry trade con el yen, con Japón y demás. En fin, cuando hay un poquito de miedo, un poquito de susto, las posiciones se vuelven conservadoras y todo lo que sean activos de riesgo, la gente sale de ellas. Con lo cual, lo más probable a corto plazo es que hubiera una fuerte bajada de las criptomonedas. También seguro entraríamos fortaleza en el dólar como activo refugio. Uh-huh. Bueno,
¿Verdad? Porque todo Bitcoin no se ha consolidado como activo refugio como tal. Está más correlacionado para nada. Casi con las bolsas que con
activo refugio. Sí, se ha convertido más en una especie de representación de valor tecnológico que realmente algo que sirve como oro o como activo refugio, ¿no? No, porque en el pasado sí que lo hemos visto. Por ejemplo, cuando hubo el famoso corralito en Chipre, Bitcoin se disparó. Mucha gente logró sacar fondos de Chipre cuando cerraron los cajeros automáticos y se empezó a confiscar dinero a todo el que tenía más de 100.000 euros y demás.
2015.
Pues, exacto, por ahí fue, efectivamente. Pues Bitcoin se disparó. No recuerdo si se multiplicó por dos o por tres en una semana. Entonces, bueno, y también algún caso cuando ha habido tensión en Venezuela o en Corea del Norte hace años, también hemos visto algún repunte acompañando esas crisis, ¿no? De salidas de capitales de estos países. Pero más allá de eso, no, lo que hemos visto es lo contrario. Se ha convertido en un activo de riesgo y, por tanto, todo lo que suena a riesgo en momentos de guerra, rápidamente la gente sale. Que no quita para que haya una corrección a corto plazo, pero a medio plazo rompa de nuevo los máximos y vuelva a subir, exacto, como ha hecho en alguna ocasión. No lo descartemos. Pero de momento, a corto plazo, sería momento de o estar con posiciones mínimas o, bueno, de aguantar y aprovechar los recortes para añadir si tenemos posiciones de muy largo plazo, pero en principio para comprar y aguantar a corto plazo no lo veo.
Ajá. Luego veremos aspectos técnicos, pero es muy interesante comentar esto porque es posible que, como tú has dicho, vaya cambiando esta percepción a lo largo del tiempo. Y tú y yo posiblemente lo veremos cuando al final haya, pues eso, un estrechamiento, ¿no? Una reducción de la oferta tal que ya gente con mucho capital quiera, pues, adquirir Bitcoin, ¿no? Y en ese momento puede ser que se empiece a descorrelacionar y empiece a verse más como un activo para almacenar valor, para que tú puedas custodiar tu propio capital. Y las grandes fortunas todavía no están entrando. Esa es otra cosa que podemos comentar luego. No están entrando en lo que es Bitcoin a fuego. Grandes fortunas o manos fuertes, que pueden ser también estados, empresas.
Sí, sí. Incluso piensa, Alba, que nunca hemos vivido una guerra a gran escala en el mundo con Bitcoin. Esto
esperemos
no ha pasado nunca,
no
la combinación.
Vivirla, ¿no? Esperemos no vivirla.
Vamos a tocar madera, la cosa
que
está ahí tensa.
Se puede cambiar, no hace falta que haya una guerra. Se puede.
Exacto. Además, aquí cabe recordar la anécdota de un trader muy famoso, no me acuerdo ahora el nombre, pero cuando pasó lo de los misiles de Cuba, la famosa crisis aquella de los años 60, si no recuerdo mal, en la cual le decía a un trader novato, este hombre, le decía, oye, que estoy muy preocupado, me voy a poner corto, me voy a tomar posiciones cortas con esta bajada. No, le dice, no tomes posiciones cortas, ponte largo, porque lo más probable es que ya esté descontado lo peor y el mercado suba. Ya, pero si al final los misiles se disparan y se inicia una guerra enorme nuclear, dice, bueno, entonces te va a dar igual las posiciones que tengas en ese momento, ya olvídate de ellas.
Así, ¿no?
Claro. O sea, la regla es eso, cuando se produce una fuerte bajada y uno quiere, tomar posiciones en algún producto cuando lleva un 10, un 20, un 30% de caída, pues bueno, si uno quiere acumular para una cartera de más largo plazo, no es mala idea.
Es
ahora
lo que
si,
debería hacer, ¿no? Si alguien piensa en ahorrar en lo que sería Bitcoin o
eso es. Eso es, sangre fría, cuando veamos sangre en las calles, sangre fría siempre y aprovechar para tomar posiciones. Pero claro, si la cosa se va de madre, pues ya os digo que lo último que nos va a preocupar es si el Bitcoin sube o baja, eso seguro.
Sí, señor. Bueno, vamos a ver un poco repaso técnico a todo el mercado. ¿Quieres compartir pantalla?
Sí, dale. Sí, vale, por apetecer, pues, vamos. Siempre apetece hablar de gráfico.
Y tenemos ya en pantalla Bitcoin.
Pues ahí estamos. Recordaréis que...
Puedes marcar el canal porque...
Recordaréis que... Sí.
Para todos nuestros oyentes, acaba de subir un gráfico de lo que es Bitcoin, que también nosotros en el Twitter de Mercado de Divisas, @mdivisas, subimos muchos gráficos, pues no solo de Forex, sino también pues de Bitcoin y criptomonedas, ¿no? Y tenemos una directriz bajista, que es la que es la parte alta de lo que es un canal, y la bajista, que no la ha roto ninguno de esos tres intentos, y justo ha tocado,
perforó...
que bien marcamos las líneas, ¿eh? Las podíamos haber borrado, ¿verdad, Alberto? Que bien marcamos las líneas, que ha sido tocar la de arriba y de nuevo desinflarse, pero la clave va a estar aquí, que deje un mínimo creciente, ¿verdad, Alberto?
Eso es. Debería aguantar ahora mismo, pues eso, vamos a ver las medias que tenemos ahí. La media de 21 para corto plazo se está apoyando en ella ahora mismo. Vamos a ver qué pasa. Sí, y luego tiene ahí ese soporte entre la de 100 y la de 50, en los niveles entre 61.000 y 60.500 aproximadamente, pues ahí debería aguantar. Sería un sitio ideal para hacer iniciar un nuevo rebote al alza y ya romper definitivamente esta directriz bajista que vemos aquí, que pasa ahora mismo por la zona de 65.500. Y si rompiera además esa directriz, fíjate qué bien, vendría, rompería la media de 200, que está ahora mismo en la zona de 62.900 aproximadamente. Uh-huh. Bueno, sería ideal, desde luego, técnicamente, que hiciera eso. Ahora, si las cosas
los
se ponen feas,
bueno, ya no feas, pero sí que puede tener cierto susto. De hecho, este viernes tenemos las NFPs en las que Bitcoin seguro que se va a ver afectado.
Efectivamente.
Así que
sí, sí.
Solo vamos a comentar que el soporte clave son los 60.000, 58.000. Si baja ahí,
sí,
desde luego ahí tiene que pelearlo, rebotar y cargar gasolina para
sí, sí,
si quieres
esa zona
arrancar de nuevo arriba.
Es crítica. Si rompe esa zona, pues se va a la base del canal. Sería la zona de 51.000, 50.500 aproximadamente. Y ahí a ver qué pasa. Porque como rompa la baja, sí que podemos tener un buen disgusto.
Bueno.
Vamos a ver. Yo apuesto porque va a seguir oscilando, ¿vale? Necesitamos un catalizador muy positivo para que rompa este canal y esta media de 200. Quizás estamos esperando las elecciones de Estados Unidos. Es una posibilidad. Si gana Trump, esto seguramente se dispare. Ajá. Si no gana Trump, pues seguramente segunda.
Trump también se va a disparar el dólar, lo cual, por correlación directa, es un poco...
Sí, podría frenar un poquito, sí.
Lo que sí explicarles a los oyentes es que la salud de este activo está bastante bien, porque lleva en todo este lateral que desde marzo, abril, entró en este lateral,
marzo,
que simplemente es consumir tiempo, pero no en precio, porque siguen los mismos niveles, y sigue apretando arriba al alza. Si viésemos debilidad, cada vez un ataque más y más a mínimo... Nos podríamos mosquear, ¿no? Se podría mosquear más los inversores, pero ha tenido unos apoyos perfectos en esa zona que comentábamos, incluso cuando la ha dilatado y ha bajado esos 50.000, que, bueno, fue un susto hasta 49.000, pero esto no ha perdido los 53.000. Y lo que siempre comentamos, ¿no? Cualquiera que quiera ahorrar en Bitcoin, pues es muy buena zona para acumular, porque esos 100.000... pues sí que se ven más o menos en el medio largo plazo. 100.000 es una proyección muy muy corta para muchísimos analistas, casas de bueno, no vamos a hablar de MicroStrategy porque obviamente ahí hay sesgo, pero
sí, pero vamos,
pero la gente da para millones de dólares, millón de dólares
es que...
como poco.
No lo sé, pero vamos, si llegar a los máximos históricos, la zona de 72.000 aproximadamente, llegar a 100.000 realmente es que subir un 30% en criptomonedas no es nada. Es que no es nada, vamos. Sería un saltito, básicamente.
Bueno, sería más de un 30, de 70.000 a 100.000 sería un 40%.
Bueno, sí, me he quedado corto, pero vamos, ya con un 30, 30 y pico ya nos acercamos.
Sí. ¿Quieres enseñar
vamos
alguna
a ver,
criptomoneda más?
Vamos a ver Ethereum, por ejemplo. Segunda criptomoneda por capitalización, mucho más débil que Bitcoin, como podéis ver. Ha roto aquí un soporte, vamos a pintarlo rápidamente. En la zona, vamos a quitar esto, en la zona de 2.800 aproximadamente. 2.800 y lo ha intentado...
se está dibujando una resistencia, una línea roja, Alberto, que no quiere que lo cruce.
Exacto, es el típico soporte que ahora se ha convertido en resistencia. Fijaos con qué exactitud a finales de agosto intentó romperlo, nada lo tocó y se giró de nuevo. Sigue por debajo de las medias principales, la de 100 y de 200, están cruzadas a la baja encima. No tiene pinta esto de recuperar, es más, tiene riesgo de acercarse al soporte de la zona de 2100, 2070 aproximadamente, esta zona que estoy viendo aquí, que podría romper la baja.
Sí. De tocarlo. No obstante, si empieza una subida de las criptomonedas o un bull run, sí que se iría un poco detrás de Bitcoin. Yo no lo veo mal, ¿eh? Yo no lo veo mal. Veo ahí como una especie de onda de Wolf. Y mientras haga mínimos crecientes por encima de esos 2.100 que lo estás marcando, estamos en 2.500, ¿no? Casi.
Sí, más o menos.
Pues la salud sigue bien de Ethereum.
Pero se ve más debilidad que en Bitcoin.
Sí, correcto. ¿Vale? Sí, claro.
Hay que pensar que, claro, en julio salió el ETF. Y oiga, aquí no hay nadie comprando.
Sin pena ni gloria pasó.
Exactamente. Es curioso, ¿no? La gente se ha enamorado de Bitcoin, es el S&P 500 de las criptomonedas y no conocen otro mercado.
Bueno, ya entonces cuando entra el FOMO, ¿no?
Exacto.
Y siempre que entra el FOMO, pues es mejor tener ahí una herramienta como un ETF que ya está con Ethereum a no tenerlo.
Eso es. Vamos a ver rápidamente las tres más importantes después de estas, que son BNB, token de Binance, estructura similar poquito más fuerte quizás que la de Bitcoin. Ha intentado romper los máximos en la zona de 600, no lo ha conseguido, se gira a la baja, está apoyándose en la media de, a ver, la de 50 justamente, que uh-huh. pasa por la zona de 550 aproximadamente. Vamos a ver qué hace ahí, tendría que apoyarse.
Un triangulito ahí. Hay una resistencia muy marcada, sí. que es la que ha marcado Alberto en los $600 claramente.
Sí, y luego está...
desde marzo y no puede con ello. Y ahí está dibujando unos mínimos crecientes. Tenemos una figurita de triángulo que, bueno, si se resuelve a corto, podría bajar a 430, 400...
Sí, eso sí, sí, rompiera la baja, pero es un triángulo ascendente. En teoría tiene más posibilidades de romper al alza, sí. o debiera.
Luego ya sabemos que las probabilidades
sí, los triángulos...
en trading y en inversiones es al final hacia donde rompa el precio, es hacia lo sí. que hay que es lo que hay que operar, ¿no?
Entonces, exactamente, bueno, exactamente.
Pues que eso se es. Queden ustedes con que $600 si lo rompe al alza, ahí ya se nos va a los 700 también más o menos rápido.
Esto en cuanto a la BNB, Solana que había recuperado un poquito de fuerza, de hecho este fin de semana llegó a la zona de 160, 162 incluso, pues tiene un aspecto similar al de al que decíamos en BNB, fíjate, tiramos aquí directriz más o menos uh-huh. por ahí
sí.
y ponemos una resistencia, la ponemos por aquí, pues tenemos otro triangulito,
totalmente.
La parte de arriba aproximadamente 162 y canal ascendente, vamos, directriz ascendente que ahora mismo pasa por la
sí,
zona de 140.
También podrías marcar un soporte sí. claro ahí en los 120,
sí,
¿no?
Sí, quitando la mecha esta, efectivamente, sí, sí podríamos encontrar una zona que esta, ya dijimos en su momento, la zona de 120, 122, uh-huh. ahí tiene una línea en la arena que de momento parece que resiste relativamente bien, sí, sí, sí. La raya en la arena que han pintado y que no parece que pueda pasar de ahí. Y nos falta Ripple, que curiosamente hasta hace poco estaba ganando fuerza. Fíjate lo que ha hecho
otro ataque,
este fin
otro
de semana
ataque a esos máximos.
A la zona de 66, 65 centavos. Y ahora se ha girado, parece que apoyarse la media de 50, la media de 21, la zona de...
Tiene mínimos crecientes también. Sí, otro triangulito sí. tenemos ahí.
Sí. Estamos en, bueno, lo vemos intuyendo en estas semanas, ¿no? Que estamos en una zona de indefinición total. Fíjate, vamos a tirar ahí directriz alcista. Vamos a poner la resistencia, que ahora la tenemos aquí más o menos. Y bueno, pues nivel clave, la zona de 66 centavos.
Totalmente.
Si rompe eso, nos vamos arriba. Claro. Si se apoya en la zona de 60 o como mucho la zona de 57 centavos más o menos.
54 pues puede bajar hasta... Las medias están, cuando se lateraliza
sí,
mucho
sí, sí.
el activo...
Están planas, efectivamente.
A aglomerarse, a emburruñarse.
Sí, sí, se han juntado. Sí, sí, la media de 200 en la zona de 54-64. Eso es. Uh-huh. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Zona en definición total, la verdad. O sea, en líneas generales... O sea, si alguien no ha estado nunca en criptos, no es el momento de meterse. Las cosas
claro.
como son. O esperemos una fuerte caída y aprovechamos algunos de esos niveles que hemos comentado y ahí podemos tomar alguna pequeña posición para empezar a hacer nuestra criptocartera o si rompe máximo, rompe medias, pues nos planteamos también iniciar bueno. posición. Pero vamos, en criptos nunca metáis todo vuestro dinero de golpe en un nivel porque es una auténtica locura
sí,
hacer
es
este
mejor hacer paquetes, eso lo hemos comentado en otros programas. Y bueno, cualquier
sí,
duda
siempre.
Que tengan los oyentes, ya saben que nos lo pueden hacer llegar en Twitter, somos @mdivisas.
Y bueno, para terminar, si quieres, Alba, terminamos con Muden.
Eso te iba a decir, que querías hablarnos de una meme coin.
Vamos a poner, por ejemplo, la versión de Poloniex. Veis que lleva un poquito tiempo. Empezó
sí.
a cotizar el día 19 de septiembre aquí en Poloniex, pero lleva desde el día 10, es decir, lleva más subida la que veis aquí, ¿vale?
Uh-huh.
De hecho, ha multiplicado por yo qué sé, he perdido la cuenta. No
tienes
sé,
la herramienta de regla 100. Ahí a la izquierda.
Sí, la podemos sacar,
la
pero vamos, que este, es que no está completo de histórico.
Bueno, pero si tiras...
Vale. Sí, vamos a subir ahí más o menos...
Un 14.900%.
Sí, es que estaba viendo la cifra y no me lo creía, casi un 15.000%.
No
sí.
Estas sí, cosas
sí,
no
sí,
se pueden contar por la radio. No,
efectivamente. Sí. Bueno, ahora lo desmitificamos un poco, ¿vale? La historia básicamente de Muden, para los que tengan curiosidad, bueno, pues es una meme coin que nace a raíz de un pequeño hipopótamo que ha nacido en un zoo de Tailandia. Y a partir de aquí creamos una meme coin. Impresionante, pero esta es la historia, ¿no? Y efectivamente, pues como podéis ver, se ha multiplicado por muchísimo. Y ahí parece ser además que hay una wallet de alguien llamado DB3P, ¿vale? No me preguntéis qué significa, que ha conseguido convertir $800 en más de 10 millones
de dólares. Hombre, con un 14.000%.
¿Vale? Claro. Ahora, no sé qué niveles ha comprado, pero vamos,
da igual
el máximo.
Los niveles, aunque los hubieran metido ahí en cualquier vela de esas de por medio, $800 ya en una meme coin ya es dinero, ¿eh?
Sí, sí, sí. Aquí es donde yo defiendo que esos 20 euros que nos gastamos en lotería de Navidad, quizás habría que meterlos en estas historias. Para, el caso es lo mismo y además no tienes una fecha de vencimiento.
Alberto,
¿no?
Como digo, Muñoz que... considera que entre 20 y 100 euros se puede ir echando a las meme coins en vez de comprar boletos de
lotería. Bueno, es que es lo mismo. En la práctica es lo mismo con una diferencia. La lotería tiene vencimiento, tiene un sorteo y las meme coins, pues nunca sabes cuándo pegarán el tirón, pero oye, ahí las tienes.
Y los 20 euros, quedársete en 40 céntimos, pero luego un día abres y tienes ahí a lo mejor 4
una millonada. Bueno, pues este hombre, lo que os decía, ha pasado de $800 a 10 millones, ¿vale? Eso en el máximo. Y ahora con la corrección que ha habido, pues ha empezado a perder y parece ser que le quedan 5 millones. Y, curiosamente, no vende.
Eso te iba a preguntar, ¿será porque ha liquidado o no ha liquidado?
No vende, no vende este tío, parece ser, lo tiene lo mismo, no se ha dado cuenta.
A que lo mire.
El caso es que llegó a 300 millones de capitalización esta cripto, ¿vale? Cuando estuvo aquí en el máximo, en esta zona, en nada, o sea, una cosa espectacular. Sí, sí. Y bueno, pues todo el mundo está a la espera de ver qué hace este wallet, que es bastante grande y que, bueno, no saben de quién es, quizás puede ser uno de los creadores, no se sabe.
Claro.
No sabemos si será un rug pull, lo mismo aparecen los cuadros que han creado el token, venden todo con fuerza y se va a cero. No sabemos qué pasará. Pero bueno, que sepáis que esto es una moda, o sea, ahora ya se emiten continuamente meme coins en Solana. Recordemos el caso de Katizen, de Dogs, de Dog with Hat, en fin, hay un montón de estas que cada una se coge su temática, ya sea un perro, un gato, o un gato con un perro, o yo qué sé, y salen estas cosas. Entonces, bueno, si cada 10 acierto con una, pues oye, lo mismo es una buena jugada, pero desde esto, luego, lo de siempre. Recordemos, Alba, prudencia y de siempre con capital. Que no necesitéis, vamos, para nada, ni para respirar.
Sí, ese día que dices, bueno, pues no hemos salido a cenar y lo vas a meter en la casa de apuestas para un partido, pues es un poco lo mismo. Casi mejor aquí, sí, porque si
casi
ganas,
mejor,
no ganas solo los por cuatro. Bueno,
efectivamente.
Vamos a ir cerrando gráficos.
Sí.
Vale, Alberto, y comentamos que en Ohio... han hecho una propuesta de ley o la van a hacer, nos lo contarás, para
pagar
impuestos con Bitcoin. ¿Cómo es esta locura? Impuestos con Bitcoin.
Sí, sí, sí. Pues esto es una tendencia creciente. En Estados Unidos ya hay varios estados, ahora lo comentaremos. Pero es curioso lo de Ohio, porque bueno, ahora lo propone el senador que se llama Niraj Antani. Es una ley en la que se va a aceptar que se paguen tanto tasas municipales como impuestos con Bitcoin e incluso otras criptomonedas, lo dejan abierto. O sea que bueno, es un paso más en la evolución, ¿no? En la adopción
sí.
de las criptomonedas para pagos. Lo que pasa es que ya lo intentó otro senador, que era además el tesorero del estado de Ohio, Josh Mandel, en 2018. No lo consiguió, parece ser que se la tumbaron, pero bueno, ahora parece que sí que tendría posibilidades porque ya tenemos precedentes. Tenemos los casos de Colorado, Florida y Utah. En esos tres ya se aceptan criptomonedas para pagar algunos impuestos. Entonces, bueno, esto con el tiempo, vamos, a lo mejor dentro de 10 o 20 años resulta que no es tan raro pagar con Bitcoin las cosas.
Ajá. Y vamos a terminar con el salseo. Unos entran y otros salen. Nos acordamos de Caroline Ellis, esta chica que era la novia de Sam Bankman-Fried, que bueno, empezó a colaborar con la justicia, pensó que por esto se iba a librar, pero al final le han caído 2 años, ¿no? Lo que no sé, si allí en Estados Unidos es como aquí, que depende de la condena que te salga, si no tienes ningún otro delito más, no entras, pagas los días multa, ¿no? Y no entras.
No, por lo que he podido leer... Estaba a entrar. El juez ha dicho... De hecho, la defensa solicitaba 3 años. Fíjate qué curioso. Pedía más tiempo, pero sin pisar la cárcel. O sea, quería que te quedasen antecedentes, pero que no fuese a la cárcel. Y el juez ha dicho, no, va a ir menos tiempo, pero va a ir. Y ha dicho que no podía aceptar que una persona que había cometido un delito como este tuviera los pies en la calle. Entonces, bueno, pues básicamente le han dicho eso y además tiene que devolver, atenta, 11.000 millones de dólares. Que a ver de dónde los saca y dónde los tiene.
¿Dónde los tiene?
No lo sé. Ella sabrá qué es lo que ha hecho, dónde los tiene o qué pasa o, bueno, en cualquier caso, no sé si los han bloqueado ya también, a lo mejor podría ser. No tengo muy claro eso, pero vamos, podría podría pasar que fuera así. En cualquier caso, bueno, al final parece que en Estados Unidos, por lo menos, la justicia en estos casos de corrupción financiera generalmente funciona.
La verdad que sí. Bueno, y se ha suavizado mucho la cosa. Antes robar era peor que matar, sí, en Estados Unidos. Podías matar a 80 y te caía menos que si robabas. Ahora se ha un poco... se ha cambiado la cosa. Y el que sale es nuestro Changpeng Zhao.
Sí, sí, efectivamente.
El CEO de Binance.
Exacto, es que es curiosísimo. Ellison Alice sale, o sea, es sentenciado el 24 de septiembre y tres días después, pues Changpeng Zhao sale de la calle.
Bueno, Changpeng Zhao ya sabíamos, paradoja, que comentamos aquí que se iba a ir de campamento de verano, no de cárcel.
Exacto,
lo recordamos,
exacto.
Porque la cárcel a la que iba era como una granja escuela, me recuerdo.
Sí, sí, que dan el puesto allí a hacer manualidades, a cultivar cosas y poco más. Este hombre ha estado tres meses en un complejo.
Se llevará los panes que ha hecho y lo.
Seguramente.
Capazo con pimientos y berenjenas.
Sí, sí, vamos, y un montón de contactos y amigos. Caso que, bueno, pues tres meses ha estado este hombre en un penal de California, era de baja seguridad.
Tres o cuatro, porque siempre señala con la mano como cuatro.
No lo sé, yo lo que he visto es que ha estado tres, finalmente.
Tres, ajá.
Sí, sí. Es más, incluso, no sé si llega a los tres, porque parece ser que en Estados Unidos, al menos en el estado de California, cuando llega la fecha en la que sales de la cárcel y cae en fin de semana, te dejan salir el viernes antes.
Es verdad,
es lo que ha pasado, salió el 27.
Sí, 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 sí.
Exacto, exacto. Entonces, bueno, este hombre pues pagó sus 50 millones de multa, se ha desvinculado de Binance. Veremos, a ver, a mí no me extrañaría nada que hiciera algo como aquello que hizo Kim.com, que diga, ahora me voy a montar otro negocio. Tenía Megaupload, como recordarás, bueno, uh-huh, pues ahora montamos otro servicio de criptos o algún negocio relacionado, no lo sé. Pero no me extrañaría que ahora vuelva con ganas.
Depende, bueno, de las ganas que le hayan quedado, también es verdad. Porque si has salido moviadísimo de ese mundo, ya lo que quieres es vivir la vida, tranquilidad y ya está. Todo el mundo, sí, me parece algo anecdótico, tres meses... Muy anecdótico.
Sí, sí. Parece que ha sido un prisionero modelo, vamos, que se ha portado muy bien también, se ha ayudado mucho. En fin, nada. Lo dicho. Se han pensado un perfil. La señorita esta, que decíamos, la novia de Sam Bankman-Fried. Caroline Ellison, la tengo aquí, sí, sí. Pues esta mujer, pues en fin, era... Ya sabéis la historia, vamos a entrar ahora...
A lo mejor le va de otra manera a esta chica.
Toda la pinta tiene, y más con los humos que tenía esta buena mujer.
Bueno. Alberto Muñoz, nos quedamos sin tiempo para más. Siempre un placer comentar contigo todo lo relativo a las criptomonedas, todas las novedades. Nos encanta ver la salud de esos gráficos, saber las zonas donde comprar, dónde esperar, y a nuestros oyentes también, porque es un poco una guía, ¿no?, para cualquiera que quiera empezar a adentrarse en este mundo de las criptomonedas o tenga dudas. Y cualquier cosa, lo dicho, nos pueden encontrar también en Twitter. Así que, con @mdivisas. Un abrazo, Alberto.
Un abrazo, Alba. El miércoles que viene. A ver qué ha pasado.
Claro que sí. Un abrazo. Chao.
Hasta luego.
Como han podido comprobar ustedes, esta semana ha habido muchísimo movimiento con el dólar y ha sido el dólar el que ha movido los mercados, incluso la criptomoneda reina como es Bitcoin, porque también está enfrentada al dólar en muchos de sus pares para operar. Así que... no nos queda más que estar muy pendientes de las NFPs, son este viernes y van a generar mucha volatilidad, muchos velones arriba y abajo, protejan sus posiciones. Volveremos la semana que viene, por ahora ya les dejamos con Disidencia Deportiva con Willy Sancho Muela. Un abrazo y nos escuchamos la semana que viene.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder.
¿Conoce las oportunidades que ofrece el sector salud para invertir? En Bellevue, gestora suiza especializada en este sector, contamos con una amplia gama de fondos con la que puede participar en el crecimiento del sector, invirtiendo en todas sus áreas. Aportamos valor y diversificación a su inversión con fondos en biotecnología, salud digital y tecnología médica. Bellevue, primera gestora europea en sector salud.
Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio.
Otra vez en casa, sin nadie que me diga hola o que me pregunte por cómo ha ido el día o cómo estoy. Y en su lugar, cuatro paredes entre las que me siento atrapada.
Alrededor de 3 millones de personas mayores en nuestro país sufren soledad. En la Fundación La Caixa trabajamos para acompañarlas y sensibilizar sobre esta realidad. Descúbrelo en escaperoomsoledad.org.
Un fallo en el servidor y todo se detiene. Un ciberataque y tus datos están en peligro.
Con Halcón KeepSafe anticipamos, monitorizamos tus sistemas 24/7 y detectamos riesgos antes de que sean amenazas. ¿Manejas información sensible? Nosotros la protegemos. Infórmate en el 917-375454. Halcón KeepSafe. Protección que nunca duerme.
Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.